21 de enero de 2025, Vierzon, en el centro de Francia. Al caer la noche, un comando se adentra en casa de David Balland y lo secuestra a él y a su pareja. Balland es cofundador de Ledger, la empresa francesa líder en ventas de monederos fríos para guardar cripto. Nada más cometer el secuestro, los asaltantes llaman a Eric Lachsevec, otro cofundador de Ledger. Le mandan un vídeo y exigen un rescate de unos 10 bitcoin, entonces en torno a 10 millones de dólares. En el vídeo hay un dedo de Balland cortado. No fue el único. El 13 de mayo de 2025, en París, a plena luz del día, tres encapuchados salen de una furgoneta e intentan meter en ella a la hija de Pierre Noyssat, CEO de una bolsa de cripto, junto a su hijo de 2 años. Ella forcejea, se defiende y un comerciante los acaba espantando con un extintor. El 1 de mayo del mismo mes, en París, secuestran al padre de un millonario cripto afincado en Dubái. Le llaman pidiendo entre 5 y 7 millones. En la llamada muestran, de nuevo, un dedo. Estos son los tres casos más impactantes de ataques a personas relacionadas con el sector cripto, pero en los últimos meses ha habido muchísimos más. 83 documentados en todo 2025, una salvajada que antes no se producía. Si vemos la evolución de este tipo de ataques, encontramos que comienzan a producirse a partir de 2014 y durante una década son apenas muy marginales. Sin embargo, dieron un salto claro a partir de 2025 cuando pasaron de algo más de 50 a 85. Ahora, lo más sorprendente del auge en ese tipo de acciones es dónde se produjeron. El 82% de todos los asaltos del mundo ocurrieron en Europa, y dentro de Europa, concretamente en una región. El 70%, más de 2 de cada 3 asaltos, ocurren en Francia. Europa no es el lugar donde más Bitcoin se mueve, tampoco es el lugar donde más negocios de Bitcoin hay, ni donde más adopción hay comparado con Estados Unidos o Asia. Así que, ¿por qué Europa? Y más concretamente, ¿por qué Francia? Hoy tenemos que ver la respuesta a esta pregunta y descubrir cómo la situación puede empeorar todavía más en los próximos meses cuando veamos los efectos de una decisión administrativa aprobada en Europa sin el voto de nadie. Una legislación que ha convertido a los que tienen cripto y a sus familias en objetivos. Así que dale like si como yo te has mudado a Yemen para escapar a estos riesgos y veamos si puedo aligerar un poquito un tema como este. Desde 2020, las bolsas de cripto y Bitcoin te piden datos personales para operar, el famoso KYC, lo que ahora llaman Kill Your Customer. Pero bueno, no nos adelantemos. Esa información sobre cada uno de los usuarios queda dentro del sistema de la empresa y el Estado tiene acceso a ellos si media una investigación y una orden judicial. Es un mal sistema que se ha ido ampliando durante años y es malo porque crea un incentivo a atacar a esas bolsas para robarles información por vía de la fuerza o del soborno. Este mal sistema, no obstante, se convirtió en un sistema terrible a partir de 2023. Y es que en ese año se aprobó la directiva DAC 8, que entró en vigor en enero de este año. Esta directiva obliga a todas las bolsas de la Unión Europea a recabar y entregar estos datos sobre los usuarios que antes se quedaban ellos. Así, identidad, nombre, domicilio, tipo de criptoactivo, cuánto han comprado y si lo han transferido fuera de la bolsa y a dónde lo han hecho, toda esa información debe ahora desfilar entre los 27 Estados miembros, elevando un orden de magnitud el riesgo de que esa información se vea comprometida. Lo que han creado es lo que en el mundillo llaman un honeypot, un tarro de miel, el fichero del tesoro, una base que cruza tu identidad legal, tu domicilio y tu vida financiera. Entre 40 y 135 millones de personas se encuentran en riesgo si esa lista, que ahora se pasea a través de todos los países de la Unión Europea, se filtrase. Pero, ¿cómo se aprobó una medida como esta? Dentro de la Unión Europea hay 2 formas de aprobar una ley. La primera es la que la gente se imagina. Alguien lo propone, el Parlamento Europeo lo vota y al final se aprueba o no. Sin embargo, la DAC 8 entró por la otra vía, la que no se conoce. En este caso, el G20 encargó a la OCDE que crease un estándar mundial para obtener y gestionar este tipo de información sobre sus ciudadanos. La Comisión propuso este sistema y el ECOFIN, los ministros de Hacienda y Economía de los países de la Unión Europea, lo aprobaron por unanimidad. Así entró en vigor esta supuesta mejora al tratamiento de los datos, sin consulta pública ni procedimiento democrático alguno. Y para comprender por qué este nuevo procedimiento pone en peligro a millones de europeos, tenemos que entender cómo el sistema actual, que es un orden de magnitud menos malo, ha causado ya cientos de ataques. 3 motivos explican la explosión de estas actividades en Europa. El primero, el mercado. Y no me refiero al precio de Bitcoin, sino al de los conocidos como polvos mágicos de la diversión. El precio de esta sustancia cayó de 27.000 euros el kilo a 15.000 euros, comprimiendo los márgenes de este negocio, quebrando a muchos comerciantes y provocando un aumento importante en los ajustes de cuentas. Esto llevó a la búsqueda de otras líneas de negocio. Ahí los viajes involuntarios en furgoneta relacionados con cripto aparecieron como una buena opción, ya que uno de los beneficios de esa tecnología es que evita el contacto físico para el momento del pago del rescate. El segundo motivo que explica el alza en este tipo de ataques es la impunidad. Y es que a pesar de que las penas teóricamente son muy duras, 20 años por secuestro y 30 si acaban apareciendo dedos en vídeos, la realidad es que no ha habido ni una sola condena firme por secuestro en Francia. El resultado es que existe la sensación de que tratar de acceder a la propiedad privada de otra persona es gratis. Pero ninguno de estos dos motivos explica cómo de repente resulta tan fácil encontrar a las víctimas, ya que se trata de un perfil muy concreto de persona. Y ahí es donde la legislación gubernamental fue clave. Pero antes de ver cómo, hablando de listas con tu nombre y tu dirección en internet, te pasa lo mismo cada día. Cada vez que navegas, dejas un rastro, dónde estás, quién eres, qué miras, y ese rastro lo registra alguien. Por eso uso ProtonVPN. Proton ofrece un conjunto de herramientas para usar internet sin regalar tu información. Y ProtonVPN en particular cifra tu tráfico y oculta tu dirección al navegar. Además, está en Suiza y no guarda registros de lo que haces. No existe un historial tuyo que nadie pueda filtrar ni vender. De propina, te saltas las fronteras y accedes a todo el contenido online independientemente de dónde estés. Así que te invito a navegar usando su VPN, una a la que tienes acceso por muy poco, gracias a que ves mis vídeos y usas mis enlaces. Si haces clic en el que está en la descripción o en el comentario fijado, puedes probar Proton VPN 30 días sin compromiso y obtenerlo con un 70% de descuento, porque los datos que nunca entregas son los únicos que nadie te puede filtrar. Un caso en particular ilustra perfectamente el riesgo del actual sistema, el que empeora considerablemente con la nueva ley aprobada. Galia C. Este es el nombre de una mujer que era agente del fisco francés en la ciudad de Bobigny y fue imputada en junio de 2025 por vender a recaudadores privados, datos confidenciales de inversores cripto, desde su patrimonio hasta su domicilio, pasando por la composición familiar. Cuando afloró el historial de búsquedas filtrado, se veía que buscaba específicamente a poseedores de cripto que tuviesen acceso directo a sus criptomonedas. Este caso, muy comentado en Francia, muestra que cuando los datos existen y están al alcance, basta con que una persona con acceso a ellos ceda. Ya sea por petición forzosa, soborno o simplemente por mala gestión de los datos, en el momento en que esa información queda registrada, se crea un riesgo potencialmente fatal. Así, la búsqueda de diversificación por las bandas dedicadas al negocio de lo ajeno y la sensación de impunidad en el sistema crearon la posibilidad, pero la ley es la que ofreció la oportunidad. Esto explica el fuerte crecimiento de este tipo de emprendimientos en Francia y el hecho de que Europa concentre el 82% de ellos. En Francia se produjeron 18 acercamientos inamistosos relacionados con cripto en 2024, 67 en 2025 y 77 en tan solo el primer trimestre de 2026. Todo consecuencia de los 8.613 avisos de brecha en tan solo 12 meses. 8.600 filtraciones comunicadas por empresas y organismos públicos afectando a más de 10 millones de personas. Este riesgo se multiplica por 10 con la aprobación de la DAC 8 entre afectados directos y familiares, que también aparecen en los registros públicos. Recabar datos sensibles de los ciudadanos siempre acaba mal y, tristemente, parece una tendencia al alza en Europa. Por ejemplo, en los últimos días, el Parlamento Europeo aprobó mantener el conocido como chat control, el escaneo voluntario, de mensajes por parte de la autoridad europea. Otra disposición que, como la DAC 8, se ha abierto camino sin un proceso puramente democrático. Pero, ¿por qué hacen esto los gobiernos? ¿Por qué ponen en riesgo la seguridad física de decenas de millones de personas? En teoría, esto responde a un objetivo claro y declarado como positivo para la sociedad. Buscan, básicamente, recaudar impuestos y controlar el movimiento de capitales para que ningún dinero llegue precisamente a esas redes de las que te vengo hablando. El problema es que no está demostrado que funcione. La propia Comisión Europea admitió en 2019 y en 2025 que la evaluación de los beneficios de este tipo de medidas es extremadamente limitada. Es decir, no puede cuantificar cuánta recaudación extra genera el intercambio automático de esta información sensible de los ciudadanos. Por otra parte, tampoco logra prevenir nada. El régimen antiblanqueo intercepta el 0,1% de los fondos criminales a un coste de 136.500 millones de dólares al año en Europa y a un coste invaluable de cientos de ataques a ciudadanos europeos. Es decir, los gobiernos aprobaron un control sobre la ciudadanía que expone a millones de personas a un riesgo físico inédito a cambio de un beneficio fiscal inexistente. Y ahora lo agravan todavía más con la nueva ley DAC 8. Y podríamos pensar, inocentes nosotros, al menos inocentes que queremos ser, que esto es triste y hasta increíble que el Estado ponga en peligro a los ciudadanos a los que supuestamente protege. Pero realmente no es un caso extraño en la historia. Hay un libro que me gusta mucho cuando estoy muy contento y quiero amargarme la vida, llamado Death by Government, escrito por R.J. Rammel, y en él acuñó el término democidio, el ajuste demográfico no consensuado llevado a cabo por los propios gobiernos. Cifra cómo los gobiernos acabaron con unos 169 millones de sus propios ciudadanos entre 1900 y 1987, muchos más que todas las guerras del siglo juntas. Y por quita de población no nos referimos a que el gobierno mande a funcionarios a causarte baja irrevocable, sino que en muchos casos los gobiernos provocan retiradas involuntarias de sus ciudadanos por una indiferencia temeraria y depravada hacia la vida humana, hacia la vida de sus propios compatriotas. Por ejemplo, si un gobierno crea una base de datos con información sensible de ciudadanos que son potencialmente atacables, sabiendo que es muy probable que esta lista se filtre y que podría causar denegación de servicio vital, nos encontramos muy cerca de ese desprecio temerario por la vida de los ciudadanos. Ahora, la tesis que sostiene Rammel en el libro es que el poder mata y el poder absoluto mata absolutamente. Y algo bueno que tienen las democracias, que son las que menos vidas han costado hasta ahora, es que, igual que sobreregulan, a veces con consecuencias fatales, también crean mecanismos para enfrentar sus decisiones. Y esta es una de las esperanzas en Europa. La conocida bolsa de Bitcoin, Bull Bitcoin, ha presentado un recurso ante el Consejo de Estado francés para anular el decreto que transpone la famosa DAC 8 en Francia. Y están financiando esta iniciativa de su bolsillo, así que esto es algo de agradecer. El objetivo es que, si consiguen tumbar esta ley en Francia, entonces se crea una ventana para acabar con esta legislación a nivel europeo, lo que reduciría enormemente el riesgo que se cierne a día de hoy sobre los ciudadanos en esta región. Ahora, como hemos visto, lo ideal sería acabar con toda la captura de datos, no solo con la que viene. Así que si no tienes paciencia para esperar a los tribunales y te preocupa que tu gobierno pueda tomar nuevas decisiones que creen un riesgo para tu vida, hay varias cosas que puedes hacer hoy para protegerte. Gracias a la base de datos de ataques creada por James Unlop, sabemos cuáles son los más frecuentes y sabemos también cómo podemos enfrentarnos a ellos. Podemos ver, por ejemplo, que los asaltos a domicilio son los más frecuentes, así como las citas trampa. Para evitar caer en estos ataques, lo ideal es exhibir algo de sentido común. Por ejemplo, no mostrar tu patrimonio, ser algo discreto. Y si no lo eres, pues al menos tratar de anonimizar tu domicilio en la medida de lo posible, algo donde falló claramente David Ballant, la persona con la que abrimos el vídeo. Ahora, sin duda, a lo mejor, viendo cuándo crece la incidencia de estos ataques, es que caiga el precio de Bitcoin, pues los ataques se desploman cuando Bitcoin cae. Así que si quieres seguridad, lo mejor es que el precio se vaya a hacer. Pero otras opciones posibles son que no tengas acceso a tu Bitcoin, ya sea a través del uso de multifirmas o timelocks en tus monederos, para que no se puedan mover tus fondos al instante. Y es que el consejo clásico de los cuerpos de seguridad ante una situación como esta es seguir el rollo a tus captores, tratar de colaborar en todo lo posible. Y esto es compatible con que sea físicamente imposible que puedas dar acceso a tu dinero por más que quieras. Ese obstáculo inamovible es lo que te acaba protegiendo. Podrán llevarse la tele, los cuadros, podrán llevarse una suscripción anual a mi newsletter, pero no tu Bitcoin. Ahora, es comprensible que nadie quiera pasar por un trance como este. La sola mención del tema es incómoda, imagínate hacer un vídeo. El problema es que no hay soluciones aquí, solo compromisos. Puedes decidir no tener control de tu Bitcoin, o no tener Bitcoin directamente, limitando así el riesgo de un Uber furgoneta involuntario. Pero al hacerlo, te entregas a la gestión y control de tu riqueza y la de tus descendientes por un funcionario. Un funcionario anónimo que está seguramente a 1000 kilómetros de tu casa. No hay soluciones, solo compromisos. Y antes de cerrar, un par de cosas. La primera, que dentro de poco estamos de vuelta con la programación habitual, siempre y cuando siga con vida. Y otra cosa también a comentar, y es que, bueno, como sabéis, me patrocina, me sponsoriza, soy muy colega de la gente de Bitbox, y la gente de Bitbox crea estos monederos que te permiten ser soberano sobre tu Bitcoin. Algo que puede parecer que no es lo que quieres, vistas las circunstancias, pero una Bitbox te permite justo controlar tu Bitcoin de manera que seas capaz de evitar este tipo de problemas. Te permite hacer sistemas multifirma, te permite hacer timelocks, te permite ser soberano de tu riqueza. Como he dicho, esto es bueno, pero tiene sus historias. Como también no tener acceso a tu Bitcoin, tiene también sus historias. Al final, como he dicho, no hay soluciones, solamente hay compromisos. Pero bueno, si te interesa el tema de tener parte de tu Bitcoin o algo de tu Bitcoin o todo tu Bitcoin en una Bitbox o en varias Bitbox, mejor usa el código UPSB y te podrás comprar una o varias con un descuento. Y cerremos recordando que todo esto al final viene de una movida de este movimiento por parte de Bull Bitcoin, una bolsa que la verdad me cae bien en lo que hace, tiene un buen historial peleando por los derechos y las libertades de los bitcoiners, y si quieres seguir este proceso que han iniciado contra la famosa DAC8, han creado una página web que se llama DAC8.com y ahí puedes seguir cómo va esto, también puedes apoyarlo, supongo, y esperemos que la cosa vaya bien y esta legislación no siga adelante. Bueno, que ya ha sido aprobada, digamos que vaya hacia atrás. Y si no, pues nada, vente a Vietnam, mi nuevo hogar, donde el capitalismo triunfa como en ningún otro sitio.